Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
¿Te parece que hablemos de curiosidades de la historia? Está muy curiosa, ¿eh?
Sí. Tenemos que hacerlo.
World Trade Center. Uh-huh. Torres Gemelas, también conocidas como. Uh-huh. Y vamos a hablar de Harry Silverstein, un promotor inmobiliario, y se le considera, esto un poco en titulares y tal, porque, en fin, yo tonto lo sustituyo por torpe, ¿vale? Porque, uh-huh, en fin, no conocía al caballero. Pero sí se puede decir que, hombre, un poco torpe la primera operación era. Entonces, Harry Silverstein, ¿por qué es el hombre más torpe y con más suerte de la historia?
Pues mira, Harry Silverstein era un empresario de ascendencia judía que era muy conocido por operar en Manhattan y por comprar diferentes edificios, sobre todo para alquilarlos. Uh-huh. Pero en 2001, 6 semanas antes del atentado del 11 de septiembre, pues decide que quizás sea una buena inversión alquilar el World Trade Center durante 99 años, o sea, entre 2001 y 2100.
Vale, vale, pero espera, que hasta que lleguemos al World Trade Center quiero que me pongas un poco en situación, uh-huh, de si era un tipo que heredó una fortuna o no, o se la hizo él mismo.
Su padre ya era propietario de algunos edificios residenciales, pero pequeños, y él, bueno, desde joven se familiarizó con el negocio inmobiliario, estudió derecho, estudió economía, y siempre había sido una persona fuera de los focos, que no, nadie que piense tipo Trump y, vale, la fama de Trump en los años 70 en Nueva York y en los años 80. No era eso, era un pequeño empresario con dinero que procede de una familia que tenía pues sumas altas de dinero y que invertía en negocios inmobiliarios, pero que siempre se había caracterizado por la extrema prudencia.
O sea,
y
discreción,
esto,
¿no?
Discreción y prudencia. Y esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar con el World Trade Center. Uh-huh. Porque normalmente él estaba especializado en el negocio inmobiliario, pero más que residencial, en oficinas.
Vale.
Y entonces, bueno,
o sea,
pues...
Pero una pregunta, era un tipo respetado.
Era rico.
Sí, pero cuando digo rico, sí, respetado, ¿no? En, sí, torno a las decisiones que tomaba.
Sí. Entonces decide, bueno, pues que el World Trade Center es un sitio espectacular en Nueva York y que, uh-huh, piensa que puede tener un gran rendimiento. Tú piensas que para nosotros el World Trade Center y las Torres Gemelas son un icono de Nueva York, para todo el mundo también lo eran, obviamente, en 2001.
Claro.
Y antes, pero tenían problemas serios.
Muy importantes.
Muy serios problemas. Eran edificios enormes que necesitaban un mantenimiento altísimo, no eran rentables, tenían oficinas, muchas, todo eran oficinas, no eran residenciales, entonces, bueno, pues muchas no estaban ocupadas,
claro,
o dependían directamente de edificios institucionales del gobierno, que voluntariamente, porque esto había sido un terreno público que se había edificado gracias a dinero público y que se mantenía hasta ese momento bajo el control de la Autoridad Portuaria de Nueva York y de Nueva Jersey, que eran realmente los que habían puesto el dinero, los que habían desarrollado el proyecto, bueno, pues no era rentable, ya no era rentable para las propias autoridades del gobierno local. Y entonces por eso deciden subarrendar o arrendarlo a alguien, y en este caso pues se ofrece Harry Silverstein.
Vale, y era 99 años era el contrato, ¿no?
99 años, eso es, hasta el año 2100, y el problema era que, bueno, no solamente el alquiler, lógicamente, era altísimo y una cosa loquísima de precio, sino que los edificios estaban llenos de amianto.
Vale.
Vale, es más caro quitar el amianto que demolerlo.
Claro, era eso,
Claro, entonces tú piensas que la renovación de todos los edificios y de quitar el amianto encapsulado, porque cuando se construyeron las Torres Gemelas y el resto de edificios en los años 70, esto era legal, no se sabía o no importaba tanto los riesgos que había para la salud. Y entonces, claro, llega el año 2001, nadie se quiere hacer cargo de estas oficinas enormes, pues porque van a generar unos costos altísimos. Mm. Pero este hombre decide que él ve la oportunidad como un negocio a largo plazo.
Ojo que ahora luego entramos en posibles conspiraciones, uh-huh, porque claro, habrá mucha gente pensando, y además que le gusta la fiesta, que dirá, qué casualidad todo lo que me estás contando,
sí,
¿no? Pero bueno, entonces, Julio compra el... No, perdón, alquila el edificio, 99
alquila
años.
El edificio, eso es. Piensa que altos costes de renovación, de mantenimiento, necesidad de una modernización muy profunda y muy cara, un complejo envejecido con ya muchos años... El amianto, problema grave y muy, muy grave. Encarecía todo y hacía dudar de la viabilidad de la inversión. Y entonces lo que hace él es que, bueno, decide que como se ha metido en esta inversión, tiene que contratar un seguro. El seguro había cifrado el tema este de los edificios en 1,5 billones de dólares, pero tenemos que pensar en 1.500 millones.
Claro,
¿eh?
Sí, sí.
Esto es importante decirlo.
Porque son
no es
distintos
lo mismo,
los billones americanos.
Eso es. No es lo mismo en Estados Unidos que en España o que en Europa. Y él dice, es que claro, con lo del amianto y con todas estas cosas voy a duplicar el seguro y subirlo a 3,5 millones. Vale, y seis semanas después...
3,5 mil millones.
3.500 millones.
Sí, sí.
Y seis semanas después, el 11S.
Es que es tremendo.
Y aquí llega la cosa fundamental de la historia.
A ver.
¿Fue un atentado o fueron dos atentados? ¿Hubo dos
aviones? Luego fueron dos aviones. Lo que pasa es que, claro, todo fue una misma operación. Se supone en la que no solo estallaron contra el World Trade Center. Recordarás que hubo más infraestructuras golpeadas.
Claro. Pero Silverstone dijo... hubo dos atentados, en realidad, en mis edificios. Claro. Entonces necesito cobrar el seguro dos veces. Claro, ojo, porque lo que parecía un negocio ruinoso con, bueno, quizá beneficios a muy largo plazo, de repente empezó a tener beneficios quizá a muy corto plazo. Las
bueno,
aseguradoras...
Tres meses, o sea, no, que tres meses, julio, agosto, septiembre, dos meses.
Entre medias todo esto, una crisis nacional, el luto nacional, el shock emocional, la guerra de Irak-Afganistán planteada, el gobierno pues colapsado, todo el mundo... Pero pensemos el contexto también. Y las aseguradoras dicen, bueno, no, no te vamos a pagar.
Le dijeron, oye, creo que no.
Exacto. 3.500 millones y 3.500 millones, no, o sea, no. Bueno, los llevó a juicio, claro, no era solamente una aseguradora, eran varias. También te quiero decir que él tenía el control y la posesión de otro edificio por el que sí que le pagaron 861 millones de dólares, que era el número 7 del World Trade Center, porque
no,
aunque lo más famoso son las Torres Gemelas, pero el World Trade Center tenía más edificios y también los tiene hoy.
Sí.
Bueno, pasaron los años, bastantes años, y en mayo de 2007, tras muchos años de litigios, Silverstein ganó parcialmente. Y consiguió no el doble, pero sí una indemnización muy elevada de 4.500 millones de dólares.
Hombre, le costó 3.500, gana 1.500 en seis añitos.
Y los 861 millones de dólares del edificio número 7.
Por eso se le considera el más torpe, pero más afortunado. Y hay quien diría, bueno, eso porque lo dices tú, pero es que todo esto estaba pensado.
Y además, ojo, porque y se libró de morir el atentado del 11 de septiembre.
A
que
ver,
tengo,
cuéntame eso,
que
cuéntame
tener
eso.
En cuenta. En estos rumores, y ya sabes que la teoría de la conspiración siempre opera en estas cosas, pero él es un adicto al trabajo y, dado que estaba muy involucrado con el tema de las Torres Gemelas, lo lógico es que hubiera estado dentro. Bueno, pues tenía una cita con el médico y no fue. Ese día normalmente sí que estaba, pero ese día no fue. Entonces, bueno, fíjate, otra cuestión más adicional de suerte. También te quiero decir una cosa que para las teorías de la conspiración, ojo, porque el dinero que recibió de las aseguradoras estaba destinado a la reforma y rehabilitación de las Torres Gemelas y el World Trade Center, o sea, que no es que fueran beneficios para él. Y además lo repartió con la autoridad portuaria de Nueva York, porque ellos son los dueños de los edificios. Él tenía el derecho del alquiler, pero solo del alquiler, no a la posesión.
Es él. Entonces, ¿puso él toda la pasta para la reconstrucción? Pues, entiendo que Estados Unidos pondría, o sea, el gobierno de Estados Unidos pondría parte.
Básicamente, la autoridad portuaria, la autoridad local, el gobierno local, fue el que canalizó y gestionó la reconstrucción de los edificios. Hubo todo un debate público porque el World Trade Center era un proyecto que no era solamente de Nueva York, sino bueno, un símbolo de Estados Unidos. Tú piensas que en el año 93 ya había habido un atentado en el World Trade Center.
¿Cómo?
Sí, en el año 93 hubo otro atentado islamista de Islam amistades radicales, que hicieron estallar un coche bomba cargado de 600 kilos de material plástico.
Sí.
Hubo seis muertos y hubo un caos tremendo para evacuar las Torres Gemelas, porque claro, ponte que eran los edificios más altos de todo Nueva York, un montón de pisos, la gente corriendo en estampida por las escaleras, solamente, siempre son muchos, pero hubo seis muertos, pero se vio que los edificios no tenían ni un plan de evacuación, ni medidas de seguridad, ni nada de nada, pero a nadie le importa. Cortó demasiado. Se pensó que era una cosa que no iba a ningún sitio. Y claro, en 2001, cuando se volvió a atentar contra las Torres Gemelas, pues se vio que aquello de 1993 se había tenido que tomar más en serio. Porque las medidas de seguridad que se pusieron fue prácticamente poner un arco de seguridad a la entrada con el que se escaneaba a la gente que pasaba para que no tuviese armas o una cosa así.
Pues, ya
claro.
Ves. Tremendo. Oye, claro. Porque el World Trade Center en el 93 O sea, ¿el World Trade Center que es de los 50 a los 60?
El World Trade Center es una operación que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, para mostrar el poderío a Rusia, y también porque se dan cuenta de que la bolsa de Nueva York está pensada para negocios, bueno, pues locales, de Estados Unidos, domésticos, y que Nueva York necesita un centro financiero mundial. Entonces hacen esta zona, que es toda de oficinas. De hecho, no había ningún edificio residencial. Es verdad que había una estación, había aparcamientos, había tiendas, pero no había nada que fuese pues cultural, de ocio para la ciudad y tal. Es una ciudad dentro de la ciudad financiera, nada más. Y lo único que hay es un hotel. Todos los otros edificios, que eran las Torres Gemelas, el número 1, el número 2, el hotel que era el 3, el 4, el 5 y el 6 eran edificios de oficinas, el 7, que también era un edificio de oficinas, pero se construyó en 1987, el bloque central del World Trade Center con la plaza esa inhóspita y en la que había un aire mortal, que todos los neoyorquinos lo decían, es de los años 70, de 1973. Empiezan a construirlo en los años 60, y uno de los que más dinero pone y que más presiona por ello, aparte de la autoridad portuaria, es la familia Rockefeller, David Rockefeller. Que ya ves que hay toda una serie de intereses en esto. Durante su construcción hubo muchísimas polémicas con el tema de las Torres Gemelas, y no solo, de en general toda la operación del World Trade Center, porque se veía como un sitio desolado, o sea, un sitio en el que solamente se iban a hacer negocios financieros y que estaba al margen de toda la vida.
Ya sin vida humana ya.
Claro, y eso es un poco lo que se ha intentado paliar al hacer el nuevo World Trade Center, que sabes que tiene el rascacielos más alto de Nueva York y de todo el hemisferio occidental y de todos Estados Unidos, el hemisferio norte, y luego tiene también un centro de artes, que es la como el intento, digamos, de que pues la cultura y demás, aparte del memorial este con las piscinas, los rayos esos de luz. Y
el
tal.
Hueco ese. ¿A ti, has estado allí?
No. Nunca he estado en el World Trade Center.
Es el... ¿Y te gusta la reforma que se ha hecho? Bueno, reforma.
Bueno,
la reconstrucción.
A ver, o sea, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que todavía cuando veo las películas antiguas, estas de los años 80 y de los años 90, me impresiona las Torres Gemelas mucho. O sea, me parece más impresionante que simplemente la torre que hay ahora, que es muy alta.
A mí es que el que más me... Creo que es el Chrysler. El que...
Ah, es un edificio impresionante de Nueva York.
Y quizá más icónico, ¿no? Por la forma y el estilo. No sé, vamos, porque las Torres Gemelas al final eran torres.
Lo que la gente decía, o sea, muy altas y muy tal, pero sí. Bueno, tienen además unas innovaciones técnicas brutales, que se construyeron como una estructura tubular. La gente estaba horrorizada por cómo eran, pero al final se convirtieron en un icono poderosísimo ahí en el skyline, en la vista del horizonte.
Oye, que te quería hacer una pregunta.
Dime.
¿Tú compartes tu ubicación del teléfono?
No.
¿Nunca?
Nunca. Con nadie. Eso lo veo yo muy invasivo, ¿eh? Lo veo muy tóxico, muy de red flag.
Bueno, yo este invierno que me he tenido que hacer un viaje en coche de 11 horas, éramos cuatro, ¿eh? Y condujimos pues 2 horas y pico cada uno. Sí. Pero a mi padre, que se pone muy un poco intranquilo, y a mi mujer, les envié compartir la ubicación durante 8 horas.
Pero para que horas, claro, como... por una circunstancia, sí, pero eso de estoy aquí, puedes
es que, ¿sabes
verme?
¿Por qué te lo digo? Porque ahora los chavales parece que se la comparten constantemente.
Sí, pero es que yo ya no soy moderna.
No, creía que iba a decir, yo es que ya no soy chavala.
Oye, sí que lo soy. Soy una criatura.
Claro que lo eres, hija mía. La mejor criatura de ella.